Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 28. Dice la palabra de Dios: Hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efreteo, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. El tema que vamos a estar considerando se titula Ana, una sabia inversionista. Recientemente se ha prestado mucha atención al mercado de valores. Si vemos las noticias, los comentaristas no tardan mucho en decirnos qué tan bien o qué tan mal está el mercado, ¿verdad? Todos los días nos están diciendo cómo está el peso, cómo está el dólar, cómo está la inflación, etc. Y de hecho hay billones de pesos, muchos más de los que podemos comprender, invertidos en el mercado de valores. Las personas que colocan su dinero ahí lo hacen con la esperanza y la intención de que las acciones de sus carteras funcionen muy bien y obtengan ganancias enormes. Invierten su dinero para obtener más. Pero, por supuesto, no siempre resulta así. No siempre pasa eso. A veces las acciones no funcionan bien y el que invierte pierde parte de su dinero o definitivamente todo su dinero. Se queda sin nada. Ese es el riesgo de las inversiones. Ahora, yo no tengo dinero invertido en el mercado, hermanos. Sin embargo, aunque no puedo realizar inversiones monetarias en acciones, sigo siendo un inversor activo en muchas áreas de mi vida. Y usted también. Usted también es un inversionista de vida. Usted va a invertir tiempo, energías, su vida misma en algo. Y eso va a tener ciertos dividendos, ciertas ganancias o también, dependiendo de lo que usted haga, ciertas pérdidas. Por eso es muy importante qué clase de inversión estamos haciendo ahora. Cada acción, cada actitud, cada actividad es una inversión en algo y cosechará los dividendos para la gloria de Dios o definitivamente para la gloria de la carne y la perdición. Ahora, en el mercado de valores, un inversionista inteligente siempre estudiará las acciones antes de invertir en ellas para poder maximizar el potencial de rendimiento del dinero que invierte. O sea, no va y mete dinero a lo loco. Primero estudia a ver qué le conviene más. Aquellos que harán una sabia inversión en sus vidas también hacen lo mismo. No van a invertir dinero, van a invertir sus vidas. Entonces tienen que pensar muy bien en la inversión que van a hacer, porque van a invertir su vida. Las personas que son inversionistas sabios de la vida examinan todas las áreas de sus vidas para asegurarse de que recibirán el mayor dividendo de su inversión. Hay personas que no lo hacen, ¿verdad? Ahora mismo. Quizás están tirados ahí en el centro, orinados, sucios, sin familia, sin hogar, sin nada. ¿Por qué? Porque invirtieron mal su vida. Y perdieron todo. Incluso algunos hasta familia tenían. Ya, algunos de ellos hasta eran famosos. He visto entrevistas que dicen, yo era un famoso actor de televisión y ahora estoy aquí tirado. ¿Por qué? Bueno, porque tomó decisiones. Invirtió su vida, su tiempo en algo que finalmente lo llevó a la total ruina y se quedó sin hogar, sin familia, sin trabajo, sin nada. Este pasaje que hemos leído nos muestra a una mujer llamada Ana. Se le presenta como una mujer que fue una astuta inversionista de su vida. Hizo algunas inversiones muy inteligentes que continúan cosechando dividendos hasta el día de hoy, hasta nuestro tiempo. Echemos un vistazo al portafolio de Ana esta mañana. Quiero señalar las áreas en las que hizo inversiones inteligentes y quiero animarlos a que hagan las mismas inversiones que ella hizo, porque podemos seguir ese ejemplo. Los inversionistas es lo que hacen. Ven a otros inversionistas qué es lo que están haciendo y cómo manejan sus inversiones, lo sabios que son, y ellos imitan eso y nosotros haremos bien en imitar a Sara, en tomar sus decisiones para tener también buenos dividendos en la inversión que haremos. Examinemos entonces las sabias inversiones de esta gran mujer. Mientras meditamos en el tema y lo tenemos presente, Ana, una sabia inversionista. ¿En qué invirtió? En primer lugar, Ana hizo una sabia inversión en la familia. Pero lo que quiero que ustedes noten es que Ana invirtió su vida en su familia a pesar de que las circunstancias no eran tan agradables como deberían haber sido. Sin embargo, y a pesar de que no eran agradables, a pesar de que había pues cosas muy amargas, ¿verdad?, en su familia, ella perseveró para invertir en esa familia que amaba y obtuvo grandes dividendos. Dice los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Vamos a ver cómo ella invirtió en su familia a pesar de las dificultades que tenía. Dice el texto: hubo un varón, fíjese bien, de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efreteo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía dos hijos, mas Ana no los tenía. Inmediatamente nos enteramos que Ana era una de las esposas de este hombre llamado Elcana. Pero nos enteramos que Ana no tenía hijos, mientras que Penina sí. Mis hermanos, esta es una receta para el desastre. Póngase usted en el lugar de Ana por un momento. Ana está en una familia donde ella es una segunda esposa o primera esposa, como usted quiera, pero siendo primera o siendo segunda, como quiera, hay dos esposas. Ya sea que sea la primera o la segunda, pero hay dos esposas. Y además de eso, Penina, la otra esposa de su marido, sí tiene hijos varones. Ella no tiene ni mujeres, no tiene ningún hijo. Ana, sin embargo, no está buscando una salida. ¿Ya lo notaron? Donde leímos en todo el capítulo, usted lee que Ana se quiere ir de su casa, quiere huir, quiere salir corriendo. Ana no toma ninguna acción. Ella no tiene, de hecho, ninguna justificación legal para salir de su matrimonio. Pero a pesar de que tiene muchas, muchas emociones para hacerlo, tiene muchas razones emocionales para salir huyendo de su casa, no lo hace. Y a veces las justificaciones emocionales suelen ser más poderosas que las legales. Porque usted vea cuánta gente todos los días dice: yo no me siento bien en esto, en esta familia, en esta relación. Si soy un hijo, no estoy a gusto aquí, me largo de la casa. Si soy un esposo, me busco otra esposa. No le hace que sea ilegal. Lo que más importa son mis emociones y cómo me siento. Así que yo voy a hacer caso a mis emociones y voy a ser feliz. Bueno, a veces las emociones son más poderosas que la justificación legal. Pero Ana no toma ninguna de las dos. No tiene razones legales, pero sí tiene razones emocionales y sin embargo se quedó en la familia y trabajó para sacar lo mejor de una mala situación. Y bueno, aquí aprendemos que Dios nunca dijo que la familia sería un lugar fácil para vivir. ¿Dónde dijo Dios en la Biblia que la familia sería un lugar fácil para vivir? Bueno, nos han dicho en el mundo, los psicólogos y la propaganda nos ha dicho que la familia es el lugar de protección, de descanso, etcétera, etcétera. Muchas cosas buenas, todo un paraíso. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. La realidad es distinta. Aún en las familias que usted las mira y que dice: esta es una familia perfecta. Yo he conocido varias familias que uno dice: bueno, pues aquí es una familia perfecta. Las familias pueden ser geniales y maravillosas, sin duda, pero cada una de ellas está llena de gente, se compone de personas. Y ahí radica el potencial para los problemas en una familia. ¿Por qué hay problemas en una familia? Sencillo, porque se compone de gente. Por eso, usted recuerda la primera familia, Adán y Eva. Esta familia que fue prácticamente formada con las mismas manos de Dios, del polvo de la tierra y de la costilla. ¿Y qué creen que pasó en esa familia, hermano? Vivía en el mejor vecindario de la localidad, ¿eh? En el mejor. Pero nos enteramos que hubo un problema ahí duro entre el esposo y la esposa, entre Adán y Eva, se pelearon y se andaban, Adán la acusaba de no sé qué con una serpiente, y bueno, una cosa ahí, ¿verdad? Y luego después uno de los hijos mató al otro. Fíjese. Y lo echaron de ahí y se fue lejos. La primera familia. Y así usted va por toda la Biblia y va a encontrar exactamente la misma cosa. Habrá desacuerdos, habrá problemas de todo tipo. Sin embargo, como vemos aquí en el texto, el secreto está en no salir huyendo. Debemos aprender a invertir en la familia sin importar las dificultades que enfrentemos en la vida. Eso es lo que yo aprendo aquí con esta historia. Lamentablemente, en nuestra sociedad cada vez es más fácil alejarse unos de otros. No obstante, el pueblo de Dios necesita recordar la verdad de que el matrimonio y la familia son una inversión para la vida y también son una inversión para la eternidad. Por eso, Ana, esta mujer no salió huyendo en cuanto pudo, a pesar de las circunstancias difíciles. Ella resistió y prefirió invertir en la familia. Ella invirtió a pesar del desánimo que sentía, hermanos. Dice los versículos 5 al 6. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense, la otra mujer de su esposo Penina tenía dos hijos, mientras que Ana era estéril, ella no tenía hijos. Penina usó la esterilidad de Ana como medio de burla. Se burló de Ana y le hizo una vida miserable. Siempre se estaba burlando de ella. ¿Cómo lo hacía? No lo sé. Lo que sí sé es que la estaba afectando emocionalmente. La estaba dañando emocionalmente. Me parece que detecto una pizca de celos aquí, hermanos. Había celos, había amargura, había conflictos serios. El versículo 5 nos dice que Elcana amaba a Ana. Y eso se notaba. ¿Sí se fijaron que en el capítulo no dice que Elcana amaba a Penina? No dice que amaba a Penina, dice que amaba a Ana y se mostraba porque ella le daba más. ¿Qué creen que sentía Penina? Ah, mi marido te prefiere. Bueno, yo te voy a pegar donde te duele. Yo tengo hijos y tú no. Había celos, había ahí un conflicto serio. Penina podía darle a Elcana algo que Ana no podía, es decir, hijos. Y ella usó esto como palanca en el hogar para burlarse de Ana y hacerle la vida imposible. Todas esas críticas y menosprecios le hicieron la vida prácticamente imposible a Ana. No obstante, ella continuó invirtiendo en la familia, a pesar de eso. Mis hermanos, la familia es así a veces, nuestras familias a veces son así. Por supuesto, espero que no estén involucrados en una relación polígama como Ana, ¿verdad? Yo espero que no, que nadie diga, ah, yo estoy igual que Ana porque mi esposo tiene una segunda esposa. Bueno, yo espero que no, ¿verdad? Pero a veces, a pesar de que no se está en una relación polígama, sí se presenta el desánimo que surge de vez en cuando en el hogar por diversas circunstancias. Maridos, esposas e hijos, todos pueden llegar a sentir que no son apreciados. Se dan por sentados y son objeto de críticas, a veces incluso hirientes, constantes, difíciles. A veces las personas se desaniman con sus compañeros de la familia y con lo que dicen y con lo que hacen. Pero el desánimo no es motivo para cerrar la puerta a la familia. No. Usted debe continuar invirtiendo su vida en la familia sabiendo que a su debido tiempo tendrá una cosecha para la gloria de Dios. Hermanos, es posible que se sientan derrotados o desanimados por la forma en que van las cosas en la familia. Pero permítanme alentarlos con esta exhortación. Siga invirtiendo. Siga invirtiendo. Puede que nunca vea los resultados que desea, pero hay un principio bíblico en el que podemos confiar. ¿Cuál es ese principio bíblico? Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Ahí está el principio. Para soportar, para seguir invirtiendo. Dice el texto, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí está. Ahí está el principio. Ahí está el motivo que necesitamos para continuar. Cuando sembramos las cosas correctas, cosecharemos la cosecha correcta. Por eso hay que seguir invirtiendo en la vida de las personas y dejar la cosecha en las manos de Dios. Él nunca falla. Nunca. Nunca falla. Parece que Él no está involucrado, pero está muy involucrado y Él nunca falla. Ana invirtió a pesar de la decepción, a pesar de la desesperación que ella tenía. Como leímos ahí en los versículos 5 al 6. En estos versículos nos dicen que Ana era estéril porque Dios había escogido esta suerte para ella. Fíjese, no solamente está en una relación matrimonial complicada, no solamente tiene una rival ahí, ¿verdad?, que la amarga todos los días, sino que además, de parte de Dios, ella no tenía hijos. Era algo que Dios había impedido. Ella estaba en una situación que era obra del Señor y nada de lo que pudiera hacer lo cambiaría. Lo que Ana no sabía, y es lo que a veces nosotros tampoco sabemos, es que los planes de Dios para su vida, aun como los vivía ahora, todos eran buenos planes. Grábese eso. Los planes de Dios para su vida siempre son buenos planes. El plan de Dios no era lastimarla, hermanos. Su plan más bien era sorprenderla y bendecirla a su debido tiempo. De la misma manera, a pesar de cómo se ven las cosas, debemos tener presente que los planes de Dios para nosotros siempre son buenos. Puede parecer que las inversiones que hace en su familia no están dando sus frutos en este momento. Dice, ya tengo años haciendo esto, ya tengo semanas haciendo esto y no veo fruto. Espérese. Puede parecer que su cónyuge y sus hijos no son todo lo que usted planeó. No son lo que usted tenía en mente. Tal vez usted ingresó al matrimonio con falsas expectativas, con expectativas que nadie le podía garantizar, nadie. Y entonces eso le desanima. La campana de cierre, sin embargo, aún no ha sonado, hermanos. En el mercado de valores, cuando la campana suena, se cerró. Ya se terminó. Si perdió, perdió. Si ganó, qué bueno. Pero en este momento, en la inversión que estamos haciendo de nuestra vida, la campana no ha sonado. Y su familia es demasiado importante para que deje de invertir en ellos ahora. Puede parecer que usted da todo y no recibe nada. Porque eso a veces produce frustración. Estoy dando todo y no recibo nada a cambio. Pero para aquellos que hacen inversiones sabias en sus familias, sus dividendos llegarán en momentos inesperados y de maneras maravillosas. Solo hay que esperar, hay que tener paciencia. Entonces, Ana hizo una inversión en su familia. En segundo lugar, Ana hizo una inversión en su fe. Invirtió en su fe. Todo indica que la familia era importante para Ana, pero también la fe era muy importante para ella. Por eso, ella invirtió en su fe. Fíjense bien. Cuando hablamos de la fe de Ana, estamos hablando de una fe personal. Una fe personal. Hay personas que están en la iglesia, pero el que tiene fe es uno nomás. Y ahí está la familia, pero nomás uno tiene fe. Los otros están ahí por inercia, porque están con el esposo, porque están con el hijo, porque están con los papás, están ahí por inercia nada más. Y es importante que cada persona tenga una fe personal. En los versículos 10 al 11, ahí se hace notar eso. Dice ahí, ella, subraye eso, subraye ese pronombre. Ella, no dice su marido, no dice su mamá, no dice nada de eso. Ella solamente, ella con amargura de alma oró a Jehová. Ahí está. Ella empezó a ejercer su fe. En el capítulo 2, en el versículo 1 dice, y Ana oró. ¿Quién oró? Ana. Ahí vemos la fe personal. Ahí vemos a Ana invirtiendo en su fe personal. En estos versículos veo a una mujer que conoce al Señor a nivel personal. Ella no le está diciendo a su esposo, oye, amor, pídele a Dios por mí. No. No le está diciendo a sus familiares, oigan, oren por mí, ¿verdad? Pidan a Dios, a ver si me hace caso. Tampoco, ni siquiera al sacerdote. Ella ora. Ella le pide a Dios. Ella derrama su alma delante de Dios. Tenemos a una mujer que conoce al Señor a nivel personal. Su oración y su alabanza son testimonio de eso. Ella tenía una relación personal con Dios. Ella era una creyente y estaba abiertamente activa en la práctica de su fe. El mejor regalo que uno puede dar a su familia es dar testimonio de nuestra fe en Dios. Por eso la mayor inversión que podemos hacer en la vida es invertir en una relación personal y sana con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo importante, hermanos, que ustedes generen una fe personal. Yo recuerdo cuando entré a la iglesia, no entró mi mamá, no entró mi padrastro, no entraron mis hermanos. Yo entré, yo ejercí una fe personal. Cuando entré a la iglesia, unos parientes me acercaron a la iglesia, pero ni siquiera estaba depositada mi fe en ellos. Porque cuando llegó el momento de tomar decisiones importantes para mi fe, yo las pude tomar sin consideración de ellos. Sin decir, híjole, tengo que tomar esta decisión, pero tengo que apartarme de ellos. Mejor me quedo con ellos aunque esté mal. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántas personas aquí los hemos visto, verdad? Que se va alguien de la iglesia y el otro, porque es el cuñado o es la cuñada, dice, pues yo sigo a mis familiares, aunque estén mal. ¿Dónde está su fe? Tener una fe personal nos protege, hermanos, para permanecer nosotros firmes, aunque nuestros familiares, aunque nuestros parientes, aunque nuestros amigos se aparten de Dios y se vayan a la perdición, nosotros podemos estar firmes y tomar decisiones que sean necesarias para nuestra fe. Entonces Ana invirtió en eso, en una fe personal. Su fe era práctica. La fe de Ana era una fe no solamente intelectual, sino una fe viva. Ella oró. Ustedes ya leyeron la oración. Su oración y su diálogo con Elí son interesantes. Cuando está orando a Dios y luego habla con el sacerdote. Ana era una mujer que poseía una fe práctica en Dios. Ella no solo sabía de Dios, también lo conocía y confiaba en Él para todas sus necesidades. Ella se apoyó en Dios y confió en Dios por las cosas que eran imposibles para ella. Hay cosas que los seres humanos podemos y debemos hacer, y por las que debemos hacernos responsables, pero hay cosas en las que no podemos hacer nada, hay imposibles, y es donde vamos a Dios. Fue lo que hizo esta mujer, fue a Dios, porque era imposible que ella tuviese hijos. Ella se apoyó en Dios, no solo habló de la fe en Dios, sino que la desarrolló con la forma en que ella obró. Una vez más, hermanos, Ana establece el estándar que debemos resolver nosotros. No solo debemos poseer un testimonio acerca de nuestra fe, sino que debemos vivir ese testimonio día a día a medida que avanzamos en la vida. Nada hace una inversión en las vidas de los que nos rodean como una vida genuina vivida para la gloria de Dios. Una fe práctica es una fe que proclama y siempre apunta a otros hacia Jesucristo. Esa es la clase de fe que necesitamos. Hay que invertir en esa fe día con día, pero de manera práctica, que no sea de lengua, ¿verdad? Porque pues así cualquiera, hasta los pericos, ellos pueden cantar alabanzas y todo esto, pero ni tienen ni idea de lo que están cantando. La fe de Ana era una fe profunda. Más que nada en el mundo, Ana quería un hijo. Era lo que había en su corazón. Quería darle ese regalo a su esposo y quería experimentar la plenitud de la maternidad. Ella sabía que esto era imposible sin la intervención de Dios. Así que le creyó a Dios por lo imposible y además le prometió a Dios lo increíble a cambio. Fíjese. Le pidió a Dios un hijo y prometió, ¿qué cosa? Devolverlo para siempre. Pero ella quería ser madre. La fe de Ana no era superficial, hermanos. Tenía una fe profunda que es muy rara en este mundo. Qué bendiciones cuando llegamos al lugar como inversionistas en la fe, donde podemos creer en Dios para las situaciones imposibles de nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que generar nosotros. De buena gana dar todo para Dios. De buena gana decir, Señor, todo es para ti. Lo que más amo, mi corazón, lo que más quiero, todo es para tu honra y para tu gloria. Ese es el tipo de fe que Dios está buscando desarrollar en nosotros. Soltarnos. No decir, bueno, yo tengo derechos, tengo que ejercer mis derechos, tengo que hacer, esto me toca, yo quiero esto y sigo este camino. No, suéltese. Soltarse y poner todo en las manos de Dios para su honra y para su gloria. Esa es la fe que Dios busca. ¿Y sabe qué? Cuando se hace eso, Dios honra esa fe. ¿Cómo la honra? En el caso de Ana, ella tuvo un hijo. Ella concibió un hijo. Ana invirtió en su familia, invirtió en su fe, pero también invirtió en su futuro. O mejor dicho, invirtió en el futuro. ¿Cómo lo hizo? Dice el versículo 11. Dice ahí la escritura, versículo 11. Si me acompañan ahí con su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 1, en el versículo 11, dice ahí. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice el versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Ana asumió el máximo compromiso que una madre pudo hacer. Ella entregó totalmente su hijo al Señor. Ella no retuvo nada. Ella lo entregó al Señor antes de que fuera concebido, incluso. Porque todavía no nace. Todavía no hay hijo, no hay nada. Y antes de ser concebido, ella dice, va a ser para ti, para siempre. Lo dedicó al Señor cuando nació y lo entregó al Señor cuando fue destetado. El de ella no fue un compromiso momentáneo, hermanos, como a veces nosotros. Yo tengo un compromiso con Dios pues los domingos. ¿Y el lunes? No, el lunes no. ¿El martes? Tampoco. ¿Miércoles? No menos. ¿Jueves? ¿Viernes? Bueno, el viernes hay un compromisillo que tengo ya a las 7, pero no es gran cosa. Y el sábado, pues es día de pachanga. El domingo, compromiso con el Señor. Pero el compromiso de Ana no fue momentáneo. El compromiso fue de una vez por todas, para siempre. No le entregó al hijo nomás un fin de semana, ¿verdad? No dijo, Señor, si me das un hijo, lo voy a traer los fines de semana. No. Lo voy a entregar para siempre. Para siempre, hermanos. No fue momentáneo. Fue un compromiso de una vez por todas del que nunca miró atrás. Ella sembró semillas que serían cosechadas por generaciones. Hizo una inversión en el futuro porque la vida de este niño va a impactar hasta nuestros tiempos. Ella sembró una semilla que hasta nuestros días sigue dando fruto. Imagínense lo difícil que debe haber sido dejar a Samuel en el tabernáculo. Cuando los niños son llevados al kinder, ¿qué sienten los papás? Cuando por primera vez los tienen que dejar ahí solos. Bueno, no solos, con niñillos ahí, otros niñillos y la maestra y todo, pero a fin de cuentas, lejos. Se siente feo, ¿no? Diciendo, pues ahí quédese mi hijo y ándele, y el niño no quiere. Hay niños que se revuelcan y se agarran de la mamá, ¿verdad? No quieren quedarse porque nunca se han separado de su mamá, de su papá, y los dejan ahí un lloradero que hay, uno que otro ahí saltarín que no le importa, va a andar fuera de la casa. Pero en su mayoría los niños pues, no quieren estar ahí. Solo, sin sus papás, y los papás los dejan, pero saben que es momentáneo, ¿verdad? Siempre les dicen, ahorita vengo más al ratito. Ya la señora agarra la escoba, se sostiene en ella y se pone a platicar ahí con otra señora, y se les va el tiempo, ya deje de recoger al niño. Pero acá, no era cosa de un momento. Ella iba a dejar a Samuel en el tabernáculo, pequeño, niño. Imagínense lo mucho que debió haber anticipado estos viajes anuales, aunque sea para verlo, cada año ir a verlo. Imagínense su corazón roto cuando se fue cada año. Ya vine, ya te miré, estás bien, te doy un abrazo, un beso, me tengo que ir y hasta el año que entra. Sin duda alguna sufrió mucho Ana, sin duda alguna el niño también padeció, pero imagínense el orgullo mientras lo miraba crecer. El orgullo de esta mujer, convertirse en un hombre de Dios, dice el capítulo 2, versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ana estaba viendo que su inversión valía la pena, valió la pena el sacrificio. Ese es el tipo de compromiso que Dios busca en su pueblo. Él quiere que invirtamos la totalidad de nuestros corazones sobre su altar. Él quiere que le demos todo lo que tenemos y somos, sin ocultarle nada. Él quiere un compromiso total. Ana invirtió para el futuro a través de la vida de su hijo. Ana presentó a su hijo Samuel al Señor y él, por la gracia de Dios, se convirtió en un poderoso hombre de Dios. Samuel, hermanos, estableció una norma de justicia para la nación de Israel. Vino a ser una luz para Israel, para todo Israel. Fue un hombre muy usado por el Señor. Fue el hombre que ungió a David como rey. Fue el hombre que sirvió como líder espiritual de Israel durante muchos años, durante mucho tiempo. era el hombre que era debido a la inversión que su madre hizo en su vida antes de que él naciera y durante los primeros años de su vida. Debido a que hizo el tipo de inversión que hizo, toda una nación fue bendecida durante muchos años, durante mucho tiempo. De hecho, la inversión de Ana en Samuel continúa cosechando dividendos hasta nuestros tiempos. ¿Cómo? Cada vez que alguien es ayudado, cada vez que alguien es alimentado, cada vez que alguien es desafiado, cada vez que alguien es bendecido a través de la historia de la vida de este hombre, ahí hay ¿qué? Fruto. Todavía, cuando consideramos la vida de Samuel y nos da algo, ahí hay fruto. ¿Ve? Hasta nuestro tiempo, esta inversión de Ana sigue dando fruto. Todos nosotros, hermanos, sin excepción, estamos haciendo una inversión para el futuro. Todos. Usted dice, ah, yo no sabía. Pues entérese. Usted está invirtiendo para el futuro. ¿Cómo lo está haciendo? Está invirtiendo para la vida. O está invirtiendo para la muerte. Por ejemplo, nos esforzamos en traer a nuestros hijos a la casa de Dios el domingo. Los traemos cuando no es fácil o cuando no es conveniente, porque cuando son niños, pues está fácil traerlos. Ay, medio berrinchean y es que el otro, pero es fácil traerlos. Pero luego ya llega un momento donde ya son adultos, ya toman sus propias decisiones, ya no es tan sencillo traerlos a la casa de Dios. Ya entra la voluntad, ¿verdad? Y uno dice, pues vamos a la iglesia. Y dice, no quiero, no me interesa. Pero ahí estamos rogando y rogando, insistiendo y viendo cómo, ¿verdad?, convencerles. Finalmente vienen. Hay que hacer esa inversión. Es una buena inversión. Hay que inculcar la importancia de estar en la casa de Dios y que es un lugar importante para su propio futuro. Hay que enseñarles que el bien y el mal existen y que son importantes porque son semillas para su propio futuro. Hay que enseñarles acerca de estas cosas, acerca de Jesucristo. Hay que enseñarles las lecciones importantes de la vida. Ellos están aprendiendo lecciones para su fe. Tal vez piense que no están viendo mucho de usted. O tal vez usted diga, es que no estoy invirtiendo en eso porque no he cometido errores en la inversión que hago con mis hijos. Puede pensar que no están entendiendo el mensaje, puede pensar que usted les ha dado un mensaje diferente o un mal mensaje, un mal testimonio, un mal ejemplo. Cualquiera que sea la razón, un día verá que la inversión de sus frutos va a resultar en gloriosos dividendos si usted lo sigue intentando. Hay que seguir. Usted dice, bueno, es que mis hijos no vienen porque cometí errores graves y eso fue un estorbo. Bueno, pero ya, siga, hay que seguir trabajando. Hay que seguir, no hay razón para no seguir trabajando, para no seguir intentando. Hay que confiar en Dios, hay que seguir invirtiendo y permanecer fiel al Señor para que bendiga nuestros esfuerzos. Él es fiel, Él no falla. Seamos honestos. Sé que Ana hizo las inversiones correctas en su familia, en su fe y en el futuro. Ella exhibió una vida de fe que está por encima de lo común. Sin embargo, lo que hizo es un desafío para usted y para mí. ¿Qué tipo de inversiones estamos haciendo en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean? Lo sepamos o no, lo querramos o no, estamos invirtiendo todos los días. ¿Qué tipo de dividendos pagarán esas inversiones a cámara? Lo bueno de las inversiones espirituales es esto, hermanos. Esto es lo que me gusta, porque a diferencia del dinero, acá está mejor el asunto. ¿Por qué? Porque si ha estado invirtiendo en las secciones equivocadas, fíjese bien, Dios le permitirá cambiar la forma en que se distribuyen sus inversiones hoy precisamente. Pero usted necesita hacer caso al que conoce de inversiones, que es Dios. Usted está invirtiendo y dice, es que mi vida se va por el caño, mi vida es un desastre. Bueno, no tiene que ser así. Hay que confiar en el conocedor de las inversiones. Si ve áreas que necesitan atención, donde hay fugas de capital, pues hay que ir a Dios para que solucione eso. El lugar para hacer los cambios es ahora, antes de que suene la campana, antes de que se cierre, antes de que llegue el juicio. Algunos tienen hijos que deben traer a este lugar, hay que seguir insistiendo. Algunos tienen padres y otros tienen miembros de la familia que necesitan al Señor. Bueno, hay que seguir insistiendo, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir sembrando. Otros han sido literalmente tontos con sus vidas, han malgastado los recursos que el Señor les ha dado y su cartera pues se ve prácticamente en la quiebra. Están arruinados totalmente, han malgastado todo. Bueno, ¿por qué no venir y liquidar esos bonos basura y acciones malas en las que estaba invirtiendo y poner los recursos que todavía le quedan en las manos de Dios? Y se van a transformar. De la pérdida, de la ruina, Dios sacará lo bueno. De toda esa ruina, Dios sacará lo bueno. Les invito a que vengan entonces a Él para que puedan comenzar con Dios hoy. Si Dios le ha hablado a su corazón, responda a su llamado. Si Dios le ha hablado a su corazón a través de la palabra, responda a su llamado. No lo endurezca, no se haga sordo, no se distraiga, mejor responda a su llamado. Usted no va a responder a mí. Yo no le estoy llamando, le está llamando Dios. Yo no fui a la cruz por usted. Yo no lo voy a juzgar, pero el que fue a la cruz, Él lo juzgará. Entonces, es mejor venir a Él y ponerse a cuentas con Él. Lo puede hacer hoy. Esta mañana, haga algo diferente. Haga algo distinto. Venga a Él. Si usted no es cristiano, puede venir a Él. Usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita confesar con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y entonces, cuando usted salga del agua, saldrá con una nueva vida, una conciencia tan limpia como la de un bebé. Pero sobre todo, con una nueva relación con Dios, para invertir su vida en algo que realmente traerá buenos dividendos. La otra opción es irse de aquí como llegó, muerto en sus pecados, separado de Dios, sin Dios y sin esperanza, listo para encontrarse en el juicio y ser castigado eternamente, precisamente por el pecado en el que ha estado viviendo. Pero no tiene que ser así, no tiene por qué irse muerto. No tiene por qué irse sin Dios, no tiene por qué irse de aquí en sus pecados. Hoy puede comenzar una vida nueva. Puestos de pie entonces, vamos a cantar un himno.